Hay veces, os confieso, amigos, compañeros, seguidores, oyentes de Radio Cine, que yo he acudido con el libro de familia al registro provincial y les he dicho, quiero cambiar mi nombre. Quiero llamarme David. Dicen, no se puede. Bueno, si no, David. Dicen, no, porque el cine está lleno de grandes Davides. David Lynch, David Cronenberg, David Vega. ¿Qué tal? Reencontrado en Radio Cine.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y lo digo en ese tono porque es terminado. Lo he conseguido.
Ah, creía que como está últimamente más de moda, está de moda Don Vito, que estabas imitando a Don Vito Corleone.
No, lo que pasa es que me he quedado así, tras el esfuerzo por acabar el almuerzo desnudo para todos vosotros. Porque nos quedan dos programas más del almuerzo desnudo, I don't believe it.
¿Te lo has terminado con postre incluido y todo?
Sí, casi me quedo trastornado.
Pero ahora lo que vamos es a por el segundo plato, ¿no?
Exactamente, vamos a por el segundo plato del almuerzo desnudo. Y veros, aquí estamos otra vez y estamos un poco cuerdos, un poco locos, pero vamos a hablar del almuerzo desnudo, la segunda parte.
Estamos locos, pero no vamos a hablar del detective loco, que ese es de Jonito. Ahora lo que estamos es con el almuerzo desnudo y hoy es menos Barrows y más Cronenberg, ¿no?
Sí.
Sería un poco la idea.
Sí, menos Barrows y más Cronenberg, pero también es que decir menos Barrows y más Cronenberg es Cronenberg y Barrows un poco, claro, sobrevolando, como los que barran tabuesos.
Nada de esto de salir con una pancarta a la calle y decir menos Barrows, más Cronenberg. No, porque no trata de eso la historia.
Bueno, Iberos. Bien. Seguimos con nuestro especial I+B. En el anterior programa acabamos con la sinopsis. Y con respecto al guión, nos encontramos con situaciones que nos remiten a otros escritos de William Burroughs y a su vida. La historia comienza con referencias a la novela Exterminador. Aquí parece que se trata de un mundo de realidad, si vemos la película, aunque a medida que avanza la trama nos perdemos en la información que Cronenberg nos aporta. ¿Esto qué simboliza? El proceso de escritura, Iberos, apuntadlo bien. El almuerzo desnudo, uno de los temas principales es el proceso de escritura. Es decir, los distintos caminos de la creación y sus posteriores consecuencias psíquicas y sentimentales. Para algunos críticos este es el tema central del film, en nuestra opinión también, pero hay otros de los que luego vamos a hablar.
No es el tema único, digamos.
No. Por otro lado, en el texto se observan las inclinaciones homosexuales del escritor, su adicción a las drogas, la muerte de su esposa, que fue lo que supone el inicio de su carrera como escritor.
Sí, lo que nos comentaste en el anterior.
Además de todos estos datos, Cronenberg crea nuevos elementos como las máquinas de escribir que se transforman en insectos. Esto, fíjate que parecería de la imaginería de Barrows, pero es el granito de arena que aporta Cronenberg, o uno de los granitos de arena que aporta. En la película además reconocemos a personajes que representan a conocidos de Barrows, como el caso del personaje de Hank, que sería Jack Kerouac, o Martin, que representa a Ginsberg. Ahora pasamos al apartado referido al rodaje de la película, y yo lo voy a hacer con una sonrisa, y si fuera Cronenberg en ese momento lo haría con un par de lágrimas, porque es que el pobre hombre no se salva, como todos los buenos independientes del karma, que lo vamos a llamar así, del karma del director independiente, de esa serie de putaditas que le pasan a uno.
Que no es Carmen en catalán, sí.
Sí,
es no. Karma con K, como Karma Films, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Sí, es lo que tiene eso del karma.
Aquí, en la fase de rodaje, vamos a destacar las complejas y completas direcciones artísticas y de fotografía. El almuerzo desnudo no es lo mismo sin la dirección de arte y sin la fotografía. Es que, vamos, no hay película sin eso. Nuestra primera parada, los efectos especiales. ¿Quién es el responsable de las criaturas del almuerzo desnudo? Evidentemente, Iberos no es otro que el maestro Chris Wallace, que vais a reconocer su trabajo en infinidad de películas de terror, ciencia ficción, serie B, serie A.
¿Era el de la canción esa de Wallace? Bien. Lo he captado, sí.
En fin, Chris Wallace es el responsable de los efectos especiales en La Mosca. ¿Cuál es la labor de este señor? Pues muy complicada en este caso, porque es que se trata de conseguir verosimilitud en los bichitos, con el fin de que los diálogos sean reales y no se pierda el sentido de la cinta. Y veros cuántas veces veis una película y por culpa de los efectos especiales de coña, todo se va al traste. No sé si habéis visto una película que se llama Beowulf, de Christopher Lambert.
Ah, no, el Beowulf de Christopher Lambert, porque sí, luego bueno, hicieron otra.
La crítica son 5 líneas de insultos.
Bueno, es que el Christopher Lambert desde Los Inmortales, desde la 1, porque luego cuando se dedicó a cargarse...
5 líneas de insultos son. Y o películas como, por ejemplo, Spawn, no sé si la habéis visto, la habréis visto, del superhéroe, que por culpa de...
Creo que no la he llegado a ver entera, que es de estas que te ponen al mediodía por la tele
y unos efectos especiales no muy afortunados, pues se pierde lo que yo creo que es un personaje como para hacerle un homenaje fílmico adecuado.
Sí. ¿Era Val Kilmer?
No.
Era...
No sé quién.
Espérate, entonces era el Phoenix, Joaquin Phoenix.
¿Spawn? No. El que es sale en Spawn es Martin Sheen, creo.
Me motos. Pues fíjate tú el pedazo de capitorazo que estuvo de darse a su carrera. Bueno, tú sigue.
En fin. Bien, Chris Wallace. Decimos que consigue verosimilitud. Claro, para la labor de los efectos especiales, a todos aquellos directores de arte que me estáis oyendo, al señor Wallace le dan 6 meses en los que prepara pues unos 50 maguas, estas criaturas de cuyos tubitos de la cabeza surge el líquido alucinógeno, varias máquinas insecto con esfínteres parlantes, 100 pies gigantes. Os vamos a dejar una anécdota. Para mover uno de estos maguas se necesitan 15 personas.
¡Qué barbaridad!
Esto es una dirección artística como Dios manda.
Lo que han hecho los ordenadores, ¿eh?
Pues en aquel momento...
¿Han enviado una gente al paro?
Pues sí, no, vaya. Pero hay cosas que yo creo que un ordenador nunca podrá suplir. Fijaos en El Señor de los Anillos, por ejemplo, en la dirección de arte del Departamento de Efectos Especiales, no sé a qué genio corresponde, pero es alucinante.
Sí.
Es alucinante cómo lo consiguen, la ambientación, todo. Pero bueno, como hemos dicho siempre ni más ve... En el cine independiente nada es fácil, sino más bien al contrario, es bastante complicado, por culpa de sorpresas desagradables. El mes de abril es el señalado para las secuencias exteriores en Tánger. Sin embargo, chan, estalla la guerra del Golfo.
Ay.
Y ninguna aseguradora avala el rodaje en el norte de África. Por lo tanto, Cronenberg se ve obligado a traer Tánger a Toronto. Casi nada, oye. Nada, facilísimo.
Sí.
Menos mal que cuenta con una señora llamada Carol Spire, que es la directora de producción y se encarga de construir una ciudad en un almacén o una nave abandonada de General Electric. Tan solo les hacen falta 700 toneladas de arena. Nada, una... chorradillas.
Sí, vas a la playa y te coges un cubito, vamos.
Claro. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo esta gente no se ha muerto de un infarto o algo así, ¿eh? Imagínate que te dicen eso.
O te mueres o te vuelves loco. Entonces, en el caso de ellos, creo que optaron por lo segundo.
Bueno, según Cronenberg, su Tánger refuerza el rol de estado mental de la interzona, porque es una creación y no un lugar real. En lo referente a la fotografía, destacamos, yo creo que la paleta predomina en los colores tierra y ocres, con una estética que recuerda al Bosco o a Max Ernst. La paleta cambia la escena final en la que se señala una supuesta liberación de Bill Lee, aunque en realidad Iberos, como veremos más adelante, está atrapado en una espiral sin fin. El resto de la película se rueda en interiores. Nos fijamos ahora en el reparto. Bueno, para William Lee, que es el nombre del protagonista de Junkie, de una de las novelas de Burroughs y también del protagonista del Almuerzo Desnudo, la película, se escoge a Peter Wheeler.
Actor, Robocop.
Y exactamente, actor y músico de jazz. No es una elección complicada porque cuando este señor se entera de que se va a rodar eso, el proyecto, el Almuerzo Desnudo, se ofrece inmediatamente porque Iberos es absoluto fan del mundo de Burroughs, de sus novelas y de la generación beat. El director David Cronenberg selecciona a Judy Davis como Joan Lee y Joan Frost, a Ian Holm, que lo hemos visto en El Señor de los Anillos haciendo de Frodo Bolsón. Le toca la tarea de encarnar a Tom Frost, su marido. Bien, ahora llega el momento de sumergirnos en la narrativa del Almuerzo Desnudo. El primer aspecto interesante veros es el espacio. En el film nos encontramos con dos lugares importantes, dos ciudades. Una americana, que puede ser Nueva York o parecido, y otra que es Tánger, o bueno, intenta ser Tánger, pero no llega a serlo, por lo que ya hemos dicho. Y que se halla en un sitio indeterminado que se llama Interzone, o Interzona. Uh-huh. En la metrópoli americana los colores predominantes son los marrones oscuros. Los lugares son muy similares y están poco iluminados. Además, generalmente la luz es lateral, lo que refuerza el contraste entre claridad y sombra en la cara de los actores. Otra vez, y esto ya...
O sea, sería como el claroscuro un poco de lo que se utiliza en pintura, digamos.
De ahí lo del Bosco y Max Ernst.
Uh-huh. Está pensando incluso un poco en Caravaggio, pero Caravaggio quizás es más siniestro.
Sí, mucho, mucho más. De nuevo surge ese detalle de la luz que se filtra a través de las persianas y cuya sombra se nos más o menos nos recuerda a los barrotes de una celda. De este modo los protagonistas aparecen encerrados en esas estancias.
Claro.
Esto, Cronenberg, yo no sé si plantear este debate, Cronenberg dice que no tiene influencia o dice que no ha sido influido por directores. Esto lo hemos visto en John Carpenter, y hablar de John Carpenter es hablar del concepto de encerramiento de Howard Hawks, lo de la luz en forma de barrotes. Bueno, cada director hablando de sí mismo dice lo que quiere. Bien, en la ciudad árabe, los colores son más claros, aunque siguen dominando los marrones y los ocres. Las viviendas de Bill Lee y de los Frost cuentan con arcos de herradura soportados por unos finos pilares. Bueno, estos detalles arquitectónicos, junto a la decoración arábica, además, pues, que canta, porque son auténticos estereotipos, que lo que pretenden es crear una atmósfera onírica, que se llama Interzone. Y yo creo que el director lo consigue. En este Interzona...
O sea, está de nuevo con nuevos conceptos, digamos, la... Sí. Nueva carne, la interzona, todas estas cosas.
Sí,
bueno,
luego vamos a desarrollarlo. Cronenberg declara que la interzona es un estado mental, que este lugar no cumple su cometido si parece un espacio real al que luego se le añade una fantasía, como hemos visto en numerosas películas. Que sueña el personaje, se ve la imagen distorsionada, cambia la música.
Sí.
No, Cronenberg nos hace la puñeta a nivel de percepción y nos da interzone, que integra el mundo real y el mundo fantástico. Hay un detalle que es en Interzone, cuando, pues un momento de la película que aparecen dos amigos de Bill Lee que van a visitarle, y hay una estación de autobuses prácticamente americana como incrustada en medio de la ciudad arábiga, lo que refuerza la sensación de estado mental.
Sí, claro.
Bill Lee nunca llega a salir de América. Es un viaje alucinatorio, nunca, mejor dicho. Bueno, en los interiores abundan los espejos y cristales que reflejan visiones deformadas, como si alguien ve a los personajes bajo los efectos de alguna droga. La calle nos la encontramos abarrotada de gente y está delimitada y estructurada por paredes que recuerdan a caparazones de insectos. También se observan los muros rugosos. Algunos entendidos sugieren que son similares a los del cine expresionista. Me lo pensé mucho en hacer un anexo del cine expresionista, pero era imposible sintetizar a tanto genio.
No creo.
Hubiera tenido que hacer meses de programa con lo que hay ahí para contar. No lo descarto, después de David Lynch empezar a hablar de gente que empezaba... Pues antes de que Lynch y Murnau se largaran a Estados Unidos, creo que tuvieron sus primeros trabajos, no sé si se los produjeron, o no sé si ellos avanzaron por su cuenta. Tengo que investigar, pero creedme que si encuentro algún atisbo de cine independiente en Murnau o Lynch, voy a contarlo aquí.
No, había una productora muy gorda alemana.
Sí, estaba la... ¿Cómo se llama?
Sí, luego lo comentamos.
En resumen, el ambiente callejero simboliza un hormiguero humano. Esta relación hombre-insecto ya se aprecia en la oficina de la empresa de exterminio en América. Aquí los compañeros de Bill Lee e Iberos se parecen a cucarachas. Fijaos una escena que están comiendo. Son como cucarachas comiendo. No sé si habéis visto ese detalle asqueroso. Pues sí. La última secuencia, cuando Bill Lee y John Frost huyen de Interzone en un vehículo oruga, otro guiño al mundo de los insectos, La última secuencia, como decimos, que la que huye en el vehículo oruga hacia Nexia, es la única rodada en exteriores. Uh-huh. Este espacio representa la liberación de la pareja, sobre todo de Bill, puesto que vuelve a matar a su segunda mujer amante, que es Joan Frost, de la misma manera que acabó con la primera, de un tiro en la cabeza jugando a ser Guillermo Tell.
Vaya.
En fin, los objetos y seres cronenbergianos del almuerzo desnudo. Bueno, ¿cuál es su función? Generar ese mundo onírico y alucinatorio de la película. Uh-huh. El director usa unos instrumentos de creación literaria, que son las máquinas de escribir insectos, y que los personajes además ven como algo cotidiano. Uh-huh. Son seres con anos parlantes y dientes en forma de teclas.
Caramba.
Con este detalle el maestro pretende que el surrealismo vaya de la mano del humor absurdo en la película.
Claro.
Y esto, aquí hay una pregunta que yo tengo que hacer a nuestros iberos.
A ver.
Si han oído anteriores programas de David Cronenberg, habrán escuchado uno de estos programas en los que hablábamos del teatro de lo absurdo y de uno de sus autores, un irlandés. ¿Quién era ese autor irlandés del teatro de lo absurdo? Ese genio. Ahí dejamos la pregunta para que si queréis, si sois nuestros fieles seguidores, nos la respondáis en
radiocine@radiocine.org.
Porque aquí hay también mucho de literatura clásica en esta película. Uh-huh. En lo concerniente al lano parlante, es una metáfora del tabú sobre los orificios humanos. Cronenberg afirma que es una de las contribuciones más infames de Burroughs a la literatura, porque toca algo sensible, puesto que tal y como hemos organizado nuestros cuerpos y nuestras vidas, así resultan nuestros símbolos cotidianos. Otro de esos extraños elementos del film es una cabeza máquina de escribir en la que meten sus manos primero Bill y John Frost en el hogar de los Frost y luego Bill en su casa con la intención de escribir su novela. Se trata de un insecto que, en opinión del director, simboliza el aspecto peligroso de la escritura, un concepto que se va a repetir hasta la saciedad en el almuerzo desnudo. Escribir es peligroso. Uh-huh. Luego vamos a adentrarnos en toda la filosofía, que va a ser sencilla, que hay detrás de esta idea, de este concepto, de esta forma de vida. Decimos que simboliza el aspecto peligroso de la escritura, puesto que hundir las manos en la boca de la bestia, según el director, es arriesgado. Es como buscar en el interior de un cerebro entrando por la boca. Esta es la frase que nos deja David Cronenberg.
Bueno, pero hoy en día se hacen tantas cosas que se entra por... Vale, me voy a explicar bien, que se entra por la boca, que te mete una camarita por la boca y se investiga todo el cuerpo. O sea que a lo mejor a ver si vamos a terminar haciendo eso.
No va por ahí la cosa, pero...
Ya, pero oye...
Podría hacerse...
lo podemos tomar por la tremenda.
Podrían lavar el cerebro así, ¿no? Efectivamente.
Sí, 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 sí.
En la película aparecen más seres... Desde el que incita a Bill a que mate a su primera mujer, pasando por los cien pies gigantes, hasta los maguas, que poseen unos apéndices de los que fluye un líquido alucinógeno. Hay una escena dantesca, hacia el final de la película, que es una especie de establo donde están suspendidos por cadenas unos maguas y un montón de adictos mamando de los tubos de su cabeza drogas sin parar, drogándose como bestias.
Muy, muy tierno todo, sí.
Las criaturas oníricas abundan en las novelas de Burroughs, incluso en su vida. Bueno, claro, si tenemos en cuenta que se pasaba el día colocado, pues no es de extrañar.
Sí, sí.
El maestro nos cuenta que el escritor tiene un concepto desquiciado, por el que nuestros espíritus están controlados por insectos gigantes venidos de otro planeta. Burroughs está convencido de que este hecho... está convencido en una época de este hecho... puesto que en aquel momento tomaba una droga muy especial, según el director. No queremos, tenía que ser algo brutal para contar o para decir estas afirmaciones.
Sí.
La única forma de escapar al control de estos insectos es aleatoriedad, por lo que se obliga a escribir al azar. Se redacta un texto, después se mezcla todo. Uh-huh. Así, ninguna persona puede someterlo, puesto que tú no lo controlas tampoco. Según David Cronenberg, se puede burlar la vigilancia de los insectos gigantes, pero el precio es la incomunicación con otros hombres. Uh-huh. Por eso Burroughs tenía este concepto de escritura automática.
Sí.
Muy complejo. Uh-huh. Muy pasado también.
Sí. A mí me recuerda en parte a Dick, ¿no? A Philip K. Dick, pero quizás siendo un poquito más radical.
Hombre, no creo que se tomase la cantidad de ácidos, heroína,
cocaína. No sé quién llegaba más, porque este también era tremendo. Y en cuanto a resultados, estoy pensando, y Dick quizás lo más radical suyo fuera Ubik, en fin, es otro mundo. Además, también daría también para muchos programas las adaptaciones de Philip K. Dick que se han hecho en cine. Y cómo se ha adaptado, que se ha hecho de todo.
Ay, las adaptaciones, madre mía. El don concerniente a la puesta en escena. Bien, vemos pocos movimientos de cámara en la película. Cronenberg salvó excepciones. No es un director al que le guste grandes complejidades con la cámara. Pero aquí tenemos varios apuntes que resaltar. Nos encontramos con un traveling que precede a Bill y Tom Frost por las calles de Interzone y que usa para mostrar una conversación entre ellos con el recurso plano contra plano. Uh-huh. Cuando acaba el diálogo, los personajes siguen andando y tenemos otro traveling muy similar al primero que se detiene para mostrar un primer plano de los actores charlando. De este modo, ¿qué quiere Cronenberg? Pues mostrarnos un poco Interzone. Bien, otro movimiento. Ese es el que va desde el salón hasta el cuarto de baño de Billy, en el que se observa un ciempiés. Y el último, que se puede destacar, es uno en el que la cámara coge a Bill con un picado y desde esta posición cenital se cierra hasta la cara de Bill, que está acostado. Se oye un grito. Este movimiento pretende acentuar la paranoia de Billy. Un detalle, la ausencia de profundidad de campo en la película. Este es un factor que predomina, yo creo, durante todo el film, además.
Pero también es algo bastante común al cine de hoy en día, ¿no? Yo he hecho muy en falta esos planos tipo Orson Welles, en que había un montón de profundidad de campo, y hoy en día se cierra mucho el foco y te centras en...
Es que esto tiene una misión narrativa, que es que lo que quiere Cronenberg es acentuar el encierro en sí mismo de Bill Lee. Además, acerca la película a la noción de ideograma, que es la representación gráfica de un concepto, ¿vale? Ideograma, representación gráfica de un concepto.
Bien, bien.
A la noción de ideograma, del alfabeto y de la literatura. Por eso lo hace David Cronenberg. Fijaos qué cabeza hay que tener. La música. La música, Iberos, en el almuerzo desnudo merece, pues como mínimo, una mención especial. El compositor es Howard Shore.
Howard Shore de nuevo, sí. Que
esta vez apuesta por el jazz en la banda sonora original.
¿Qué eran los orígenes de Howard Shore? Él estaba en un grupo de jazz.
Y alguien nombra a Ornette Coleman. El genio.
Una G bien grande ahí, sí.
O genera, por lo que he podido leer, documentarme y estudiar, mucha afición, o genera absoluto desprecio entre los propios compañeros de... músicos, profesionales, críticos, etcétera. Ahora vamos a contar por qué. William Burroughs le conoce personalmente en 1953 en Tánger a Ornette Coleman. El músico por aquel entonces vive retirado en una aldea investigando los ritmos africanos. Ya no solo por saber más de él, sino porque en I+B nos gusta la música jazz. ¿Nos gusta la música jazz, Antonio?
En I+B a David Vega le gusta la música jazz.
¿A ti no te gusta la música?
Hombre, yo soy más jevilorro. Yo el jazz está... ¿Cómo vamos a decir que nos gusta la música jazz cuando la cuya de entrada es Satsep? David.
Bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? Son artes.
Ya, pero vamos...
Grandes guitarras hay en la música
jazz. Para mí se... Digamos, en lo que busca el jazz, por lo menos el jazz, digamos, más... que sería quizás el término experimental, pero el jazz un poco más vanguardista, lo logra mejor el heavy más clásico, digamos. Sí. El salirse de lo que son las escalas y buscar, digamos, como una música que iría como a la tonalidad, pero sin ser atonal. Esa diferencia, el heavy, el hard rock, lo consigue mucho mejor y con mucha más fuerza y mucha más energía. He dicho, pero me estaba yendo por el tema de la teoría musical.
No, podríamos hacer un debate.
Bien, pero lo dejamos para otro día, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito de Ornette Coleman. Coleman nace en 1930 en Texas. Es saxofonista, trompetista, violinista y compositor. En 1959 se hace famoso en los círculos de jazz con su polémico y visionario álbum The Shape of Jazz to Come, o sea, la forma del jazz que vendrá o por venir. el futuro del jazz, básicamente. Uh-huh. Este es el paso inicial de una carrera que ha expandido los caminos de este arte, inspirándose en ocasiones en la música africana. También ha colaborado con Pat Metheny, el maestro de jazz, además de con el mítico guitarrista de The Grateful Dead, Jerry García, en el álbum Virgin Beauty. Ha compuesto cuartetos de cuerda, obras de cámara y sinfónicas. Bueno, cerramos este apunte sobre Coleman, pero vamos a seguir hablando de él y de sus conceptos jazzísticos porque están aplicados a la película El almuerzo desnudo. Según Cronenberg, Coleman da ritmo a las emociones de Bill Lee. Por su parte, Howard Shore se adapta a las necesidades de la película y a su particular puesta en escena. Lo que se nota en los efectos lisérgicos generados por la combinación del saxo de Coleman y de la aguda base de cuerda del propio Shore. Uh-huh. Como en anteriores trabajos, la música aparece en los títulos de crédito. Luego cesa y resurge en un momento importante que suele marcar la transformación, que en ocasiones ya ha comenzado, como en las primeras alucinaciones de Bill Lee, que van acompañadas del ritmo marcado por el saxo del genial Ornette Coleman. Uh-huh. El almuerzo desnudo es un film que, en opinión de algunos entendidos, es representativo del sonido Cronenberg, es decir, una sonoridad siempre en evolución, pero sin olvidar sus orígenes. Nos encontramos con una película ambientada en los 50 y que se basa en la vida y obra de Barros, como todos sabéis. Uh-huh. El director afirma que el jazz es la elección lógica para obtener esa atmósfera tan característica de la película, puesto que los escritores de la generación beat se inspiran en este estilo musical. Uh-huh. De hecho, el propio Jack Kerouac se considera, a su modo, un músico de jazz, puesto que toca con su máquina de escribir, eso decía él mismo. El fetichismo que se ve en la película hacia esos instrumentos representa al que siente el músico por su saxo, su trompeta o su guitarra. El jazz de los beatniks es como su escritura, compleja y muy cerebral. Por eso el director apuesta por Coleman. Coleman desarrolla su música armolódica, es decir, que se basa en un sistema de improvisación que prescinde de compases o estructuras armónicas estándar y que da lugar a lo que se llamaría la improvisación composicional. Es decir, música que se va haciendo a medida que se toca.
Madre de Dios.
Esto no es la primera vez que lo decimos en I+B, porque con John Cassavetes y la película Shadows, cuando se habla de Safi Hadi, el genial también saxofonista de... Parece, no sabemos si es discípulo, coetáneo o incluso practicante de este estilo de hacer música, pero la verdad es que no es la primera vez que me lo encuentro. Y además habría que hacer, se podría hacer un auténtico tesis doctoral sobre el jazz y los cineastas americanos independientes de mediados de los 50 desde Cassavetes hasta más adelante, porque es una música que abunda en sus películas. Bien, este sonido, el generado por la improvisación composicional, se combina en los títulos de crédito iniciales con las inconfundibles bases de cuerda y viento de Howard Shore. El propio Shore muestra su interés al principio de su carrera, como ya ha apuntado Antonio, por el jazz. De hecho, su primera vocación musical es la de saxofonista. Por lo tanto, en el film lo que hace un poco es volver a sus orígenes junto a Coleman. Muy parecido a lo que hace Cronenberg y Barrows. Cronenberg adapta, reinventa Barrows y da un resultado. Se fusiona con Barrows y crea la película. Howard Shore y Coleman se fusionan y crean esa banda sonora tan especial. Sin embargo, ellos se diferencian mediante el equilibrio tímbrico, o sea, es una, se armonizan y se diferencian al, pilar, al final de la película. La primera aparición musical tras los créditos iniciales ocurre en el momento en el que William Lee contacta con el escarabajo espía de la comisaría. El sonido, en ese instante, es de Coleman, porque Lee ha comenzado a construir su nueva identidad. Este proceso se consolida tras pasar por la interzona y llegar a Anexia, un supuesto paraíso creativo, o el colocón más grande del mundo, a ojos de un no yonki. Interzona es un espacio de transición, entonces, entre dos mundos, el real y el literario. Y aquí William Lee sortea todos los obstáculos posibles y así se convierte en un auténtico escritor, lo que ocurre cuando llega a Anexia. Este detalle, ¿cómo el espectador percibe ese detalle? Lo sabe porque vuelve Ornette Coleman con sus timbres alegres y extravagantes. Sin embargo, es Howard Shore quien, con un toque melodramático, acompaña la muerte de Joan Frost y no recuerda la visión científica de David Cronenberg. Es decir, él observa las transformaciones de Bill Lee como si fuera un experimento. La metamorfosis se impregna de tristeza, de esa tristeza tan habitual en la obra de David Cronenberg. Eso es un sentimiento afín a, creo que, películas. El director lo que hace es cargarse las fronteras de realidad y ficción en la puesta en escena, porque el alucinado se integra físicamente en la alucinación. Lo mismo hace la banda sonora, reforzar este proceso. Diluye las fronteras y mezcla ambos niveles perceptivos. Una vez que estamos en ese nuevo orden, se construye un híbrido melódico distinto, trágico, bello y también horrible. Pues imaginaos una base de cuerda aguda mezclado con un saxo.
Uy.
Y hasta aquí llega nuestra segunda parte del almuerzo desnudo. Esperemos que no haya sido muy denso y que por lo menos que os hayamos hecho pensar un poco sobre la película y formularos algunas preguntas. Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir a radiocine@radiocine.org.
Exacto.
Planteándonos, pues, oye, ¿me puedes explicar nada. Esto?
Mientras no lo planteéis en plan así que os hayáis metido alguna cosa mala y fea, que ya sabéis que conduce a la desesperación, como lo
que
estamos viendo aquí.
Que el alpiste no conduce a ninguna parte, Ibero.
Exacto, el alpiste no nos da ninguna pista, pues que sea comprensible, vamos y respondemos. Que no nos enteramos, pues decimos no nos hemos enterado. Es lo que tenemos por aquí en Radio Cine, en www.radiocine.org, con David Vega, que nos cuenta todas las historias estas de todos los Davides independientes, incluso hasta los que no son Davides, nos cuentas. Eso es una cosa, es una generosidad por tu parte. Y nada, pues una despedidita y hasta la próxima, ¿no?
Pues nos despedimos por ahora con el almuerzo desnudo, porque el siguiente programa es donde está toda la chicha de esta película.
Un postre, pero un postre de carne, con mucha carne.